Este mensaje, titulado El Consolador, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en una tarde del 1 de octubre de 1961 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Es un privilegio en esta noche volver otra vez a la casa del Señor para servirle a Él en este servicio. Creo yo que es la cosa más grande que me ha sucedido, y esta es el tener el privilegio de servirle a Él. Y yo sé que sirviéndole a ustedes, le sirvo a Él, por cuanto lo has hecho a uno de estos, mis pequeñitos, lo has hecho para mí, y ninguna de sus palabras pueden fallar. Ahora, quiero aprovechar este momento para decir que mi madre está todavía respirando, o cuando menos estaba cuando salí del hospital hace unos cuantos momentos, inmediatamente después del servicio de comunión. En esta noche, mi esposa y yo vamos a ir al hospital para estar con ella, y quiero expresar por ella, siendo que ella no lo puede hacer, la gratitud que tenemos para con ustedes por haber estado orando por nosotros en este tiempo de dificultad, y por sus tarjetas y flores y cosas que ustedes enviaron a mi madre, que son expresiones de su simpatía, lo cual yo en verdad aprecio, y ella también. Y gracias, sinceramente. Yo trataría, con lo mejor que tengo, de hacer lo mismo por usted. Usted sabe esto, y así que sabemos esto, tal vez yo no pudiera decir que ella se está muriendo, a pesar que el doctor dice que así es. Él me dijo el domingo pasado que ella se estaba muriendo, y toda la semana sus hijos han estado en el hospital al lado de ella, turnándose cada hora, esperando que mamá se vaya. Pero en estos momentos ella está más grave que nunca. Creo que el médico ha encontrado 22 cosas diferentes que están mal con en ella. Y esto estaban comentando cuando entra otro y dice, no, yo no creo que sea eso. Y finalmente uno de ellos dijo, lo que pasa que ella es una madre acabada que está demasiado cansada para vivir más años. Creo yo que esto lo expresa bastante bien. Esto es correcto. Ella es madre de 10 hijos y pasó por tiempos muy duros para ella. Nosotros vivimos en pobreza y las cosas no fueron como deberían haber sido, creo yo. Así que ella solamente está cansada y acabada y está a punto de irse a su hogar. Y es con gozo, como he predicado este gran evangelio, el cual todavía creo, no solamente obra cuando todo va bien, sino que también obra cuando todo va mal. Él es mi consuelo, y yo no puedo creer que mi madre pueda morir, porque ella tiene vida eterna. ¿Ve? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que vive y cree en mí, nunca morirá. Ahora mi Señor dijo eso, y yo me aferro a esas palabras. Aunque todos caminamos a través del valle, son aquellos como nuestro precioso pastor en esta tarde las expresó al hablar de ella. Estas últimas horas aquí en la tierra son las agotadoras. La señora Fordyce, otra amiga de nosotros, quien está postrada en una cama enseguida de ella, muriéndose de un problema cardíaco, y en muchas ocasiones al cruzar la calle le comprábamos verdurita y cositas a esta señora. Ella vivía fuera de la ciudad en Surf Mill y no sabía que ella era hasta que me fijé bien. Ella tiene 75 o 73 años de edad y con ella estaban dos hermanas mayores visitándola, y cuando ellas se fueron, yo entré al cuarto y ella dijo: ¿es usted el hermano Branham, el evangelista? Y le contesté: sí, señora. Y ella empezó a llorar y dijo: escuche que su madre está enseguida de mí, solamente la cortina nos separa. Yo le dije: sí, probablemente nos vayamos al mismo tiempo, dijo ella. Señora Fordyce, le dije, hay una pregunta que quiero hacerle, mi hermana. Cuando anduve por esos lugares instalando líneas de alta tensión, yo la veía allí a usted deshiervando con un asadón, trabajando duro, y luego la veía traer sus verduras y venderlas de casa en casa por toda la ciudad y regresar. Y con esto usted ha hecho una manera honesta de vivir, le dije. ¿Pero conoce usted a mi Señor como su Salvador? Ella me contestó: yo lo conozco como mi Salvador. En su gracia yo estoy confiando, dijo ella, para que me lleve a través del valle de sombra de muerte. Y continué diciéndole: puede hacer que mi madre no camine con usted por allí, pero él sí caminará. Y nos pusimos a orar y ella se agarró de mí, de mi mano tan fuerte, y que tuve prácticamente que jalarla para poder irme. Solo al cruzar el cuarto estaba la señora Gator, otra madre anciana que se fue con el señor hace solamente unas cuantas horas, y a ella le habían amputado ambas piernas debido a su diabetes. Y me fijé entonces, y su esposo postrado allá en cama con una pierna amputada. El mundo está lleno de pesares. No codicies la vanidad de este mundo, que rápidamente se corroen. Pon tu esperanza en cosas eternales que nunca pasarán. Y yo por 31 años me he parado aquí detrás del púlpito y alrededor del mundo, pues he reclamado al mundo como mi púlpito. Y he tratado de darle a la gente esta palabra de vida eterna, y ella es la única cosa que puede ayudarle cuando usted llegue al fin de su camino. Así que, ¿por qué deberíamos confiar en algo más? ¿En qué pudiéramos confiar? Cuando mi madre me dijo el otro día que ella estaba lista para irse, fui y hablé con ella, al igual como lo hice con la señora Broy, mi suegra. Con un mes antes que ella partiera, fui y platiqué con ella, aún cuando yo la había bautizado y demás. Y yo bauticé a mi propia madre hace 30 años en el río, abajito de donde hoy estoy viviendo, en el nombre de Jesucristo. Bauticé a su padre, anciano de casi 100 años de edad, en el nombre del Señor Jesucristo, en las aguas lodosas. Recuerdo en estos momentos al ancianito temblando, sosteniendo mi rostro entre sus paralizadas manos, mirándome a la cara y abrazándome. Lo encontraré otra vez en el otro lado. Oh, sí, sí. Mis esperanzas están edificadas nada menos que en la sangre de Jesús, en justicia. Cuando todo alrededor de mi alma se desvanece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia en Cristo, esa roca sólida. Yo me paro y todos los otros terrenos son arenas movedizas. Hoy por la noche tenemos comunión. Yo prometí estar aquí. Billy me dijo hoy que muchos han pedido entrevistas y se las iba a dar, pero le pedí si no las cancelaba por esta vez. Yo estoy seguro que usted comprende, estoy solamente un poquito conmovido. Usted entiende cómo usted se sentiría, pero aún así yo estoy creyendo en mi Señor y que su gracia es suficiente. Eso es todo lo que necesito, así que oren por mí porque necesito la oración. Y que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Y cuando usted llegue al fin de su camino, confío yo que usted nunca va a tratar de hacerlo sin haber nacido otra vez. Estaba acordándome de Billy cuando yo cogí las manos de su madre, mi esposa, cuando ella estaba muriéndose en el hospital a unas cuantas puertas donde mi madre está hoy, cuando ella me miró, y ella había tenido una experiencia ahí antes de que muriera, solamente una muchachita de 22 años de edad, madre de dos hijos. Ella me dijo: Billy, tú has hablado acerca de esto, tú has predicado acerca de esto, pero dijo ella: amor, tú no sabes lo que es, cuán glorioso es. En ese entonces nosotros acabábamos de encontrar este evangelio antiguo. Ella me dijo: quédate en él, Billy, quédate en él, nunca lo dejes, recompensa en hora como esta. Y me dijo: te encontraré en la mañana en los portales brillantes, resplandecientes, cuando todos los pesares se hayan ido. Yo estaré esperando en los portales cuando las puertas se abran plenamente al terminar la vida del largo y pesado día. Eso es, yo creo eso con todo lo que está en mí. Yo creo eso. Yo espero poder encontrar a cada uno de ustedes en esa mañana. Usted me conocerá en la mañana por la sonrisa que tendré. Como el hermano Neville y su familia cantan en el himno, te encontraré en la mañana en esa ciudad cuadrangular. Es tan real. Me he fijado los últimos dos días viniendo del hospital que hay una carpa erigida aquí en el lote del ferrocarril Pensilvania. Está entre, me parece, entre la calle novena y décima, por aquí, saliendo de la calle Manantial y subiendo. Hay un letrero que dice, don ministerial. Yo no conozco al hermano, no sé si lo he visto, pero él es un hermano, y está aquí en la ciudad, teniendo una reunión, y yo sé lo que es ir a una ciudad, tal vez una ciudad de ese tamaño, sin tener a alguien respaldándote. Yo no lo conozco, y él no me ha pedido que diga esto, pero yo creo que sería muy bueno si todos ustedes que deseen ir a alguna parte fueran allá y escucharan a nuestro hermano predicar el Evangelio. Él tiene que ser un hijo de Cristo, o no estuviera levantando un su carpa en este clima frío de septiembre, tratando de hacer algo para nuestro Señor. Así que esta semana vaya y visite a nuestro hermano allá y escúchelo predicar. Y ahora, creo que estos fueron todos los anuncios de los cuales quería hablarles. En verdad yo quiero decir esta cosa, que aprecio la lealtad de todos ustedes en un clima como este y tiempos como estos, y usted venir a esta iglesita y quedarse aquí. ¿Qué podría hacer yo sin ustedes? ¿Qué podríamos hacer el uno sin el otro? Esta es la hora de permanecer unidos. Oh, vendrán del este y del oeste, vendrán de lejanas tierras. Quería que Meda y Mabel la cantaran en esta mañana, pero por supuesto ellas no pudieron hacerlo en esta ocasión. Esta fue la alabanza que cantaron cuando yo empecé mis viajes evangelísticos hace 15 años, más o menos. Usted ha escuchado esta alabanza. Para comer con el rey, para cenar con sus invitados, cuán benditos son estos peregrinos, viendo su santo rostro resplandecer con divino amor, benditos participantes de su gracia, como joyas brillando en su corona. En esta mañana, tuve que salir rápidamente de aquí, y al llegar al hospital, mi madre se había recobrado, estaba así sofocándose, casi no respiraba ya más, cuando me llamaron, pero de alguna manera ella se recobró otra vez y empezó de nuevo a respirar. Ella no lo sabe, pero él la guardó con vida mientras yo estaba predicando, y la guardó un poco más. Estoy confiando que lo hará hoy mientras yo estoy aquí en esta noche. Gracias, muchas gracias por sus oraciones. Y ahora, inclinemos nuestros rostros por unos momentos mientras oramos. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo quiero hacerle una pregunta muy solemne. Y espero que usted no se ofenda conmigo al preguntarle esto, pero sabiendo, como hoy lo sé, le pregunto esto al joven y al anciano, y a ustedes, jovencitos. Ustedes tienen que llegar algún día al lugar el que mi madre está en esta noche. Usted también, jovencito, todos nosotros sabemos que tenemos que llegar a ese lugar. Y si usted no está positivamente seguro de que usted está listo para encontrarse con Dios, levantaría sus manos a Dios mientras nadie lo está mirando y decir, Dios, recuérdame, Dios le bendiga, Dios le bendiga, manos por donde quiera, recuérdame, oh Dios, yo tengo que llegar a ese lugar en que tal vez estaré inconsciente también, pero quiero estar seguro antes de llegar ahí mientras estoy con mi mente cabal, de que mi alma está destinada a irse con Dios, y yo caminaré en el valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, Padre Celestial, mientras traemos en esta noche por fe en mis manos estas almas preciosas que han levantado sus manos, yo las elevo ante el trono de tu gracia y misericordia, sabiendo esta cosa, Padre, puede ser que haya gente enferma aquí, puede ser que haya gente afligida, pero Señor, ninguno de ellos están tan necesitados como estos que levantaron sus manos, porque ellos están dándose cuenta que no importa si son sanados de enfermedades y aunque sus vidas se prolongaran un poco más, ellos tal vez se enfermarían otra vez, pero oh Dios, pero una vez que ellos acepten al Salvador bendito y tengan vida eterna y sean nacidos de nuevo, no hay nada entonces que pueda separarlos de Dios. Ellos llegan a ser hijos de Dios y no pueden ser separados nunca más. Han pasado de muerte a vida y nunca vendrán a condenación. ¡Qué promesa, Señor! Podemos anclar nuestras almas allí, no importa cuán fuerte la tormenta sople, no importa cuán contrarias las olas se vean, nuestra fe mira hacia ti, Cordero del Calvario, Salvador Divino. Ahora tómalos en esta noche, oh Señor Dios, en tus misericordias y cuidados, salva sus almas en estos momentos, que no abandonen este santuario en esta noche hasta que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a morar en sus corazones. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, después que ellos han levantado sus manos, sino elevar mi voz a ti y clamar, oh Dios, ten misericordia, concede esto, Padre, en todos estos años que tú me has dado de vida y a través de los campos misioneros y alrededor del mundo, he visto a aquellos que llegan al final de su jornada y que no te conocen, y los he escuchado gritando por misericordia, y he visto a esos que llegan, pero que te conoces, cantando día feliz, desde que Jesús lavó mis pecados. Oh, sí, el inicuo se extiende como un gran árbol verde en muchas ocasiones, pero cuando llega al fin del camino, la situación es diferente. No permitas que haya ningún pecador en nuestros medios en esta noche. Permite que todos ellos sean perdonados por sus pecados. Y permite que cada uno aquí reciba frescura y novedad de Dios, porque, Padre, estamos a punto de tomar la comunión, esa santa y sagrada ordenanza que tú nos dejaste. Este es mi cuerpo, el cual fue quebrantado por ti. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, la copa de bendiciones. Las veces que tú lo comas y la bebas, tú anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios, nosotros creemos que tú vienes, creemos que Jesús llegará y lo veremos a ese gran, glorioso y único. Y toda la vejez pasará, y todos los pesares y dolor de corazón y enfermedades y cosas se desvanecerán. Y en esa gran nueva mañana entraremos, Señor, con aclamaciones y gritos de victoria, moviendo palmas con hosanas de alegría, mientras el Rey toma su trono. Estamos esperando por esa hora. Ahora, confórtanos también, Señor, en tu palabra en esta noche. Háblanos estas cosas que son de consuelo, que pudieran consolar a nuestros corazones. Lloro por mi madre. Señor Dios, ella es la única madre que he conocido. De una manera o de otra, no importa cuán dulce una esposa sea, pudiera ser muy dulce, pero no toma el lugar de mi madre. Ese viejo y frondoso roble, Señor, que se ha enraizado y afirmado en la tierra, donde podemos sentarnos a su lado y platicar con ella. Yo oro, Dios, que no le permita sufrir, porque despedaza mi corazón, Señor, cuando pienso que ella está sufriendo. Permítele que camine por el valle de sombra, de muerte, sin tener ningún temor. ¿Cuánto te lo agradezco? Hace unos momentos, cuando ella ni aún siquiera sabía su propio nombre, pero cuando yo dije Jesús, ella movió su cabeza, ella conoció el nombre de Él. ¿Cuánto te agradezco eso, Señor? y el doctor diciendo, ella está inconsciente, ella no sabe nada, pero aún ella, no estando consciente que está aquí en la tierra, te conoció a ti, Señor, y yo estoy muy contento por eso. Descansa mi alma. Tú no has hablado a tu siervo acerca de su partida. Tú no tienes que hablarme a mí, Señor, de esto, pero yo desearía saberlo, Señor. Yo oro que tu voluntad, sea lo que sea, Señor, yo lo encomiendo en tus manos. Tu voluntad sea hecha. Y ahora, Padre, bendice las palabras en esta noche, el mensaje, la lectura de la palabra, el canto de los himnos, el tomar la comunión. Haz que todo sea para tu honra y gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí algunos pañuelos que son para que se oren por ellos, y lo haré un poquito después, cuando estemos en oración. Prosigamos en esta noche a la lectura de la palabra, y trataré de ser lo más breve que pueda, porque hay quienes están cansados y agotados, esperando que yo llegue allí. Desearía empezar con el capítulo 14 de San Juan. Principiemos en el 12 versículo. Y mi tema en esta noche es el Consolador. Y ahora, mientras leemos, escuche detenidamente las palabras. San Juan 14, principiando en el versículo 12. De cierto te digo, que aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si tú pidieras cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo oraré al Padre, y Él te dará otro Consolador, que more en ti para siempre. Al Espíritu de verdad, al quien el mundo no puede recibir, porque no le ve a él, ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis, porque él está con vosotros y estará en vosotros. Me gustaría, si usted me perdona, leer el versículo 17 nuevamente. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo, mientras usted ame al mundo, usted nunca lo recibirá. ¿Ve? Porque él no le ve. No importa lo que él haga, el mundo no le ve. Ellos no le creen. Es una emoción, psicología. ¿Ve? Para ellos. No le ven, ni tampoco le conocen. Ahora fíjese, a este él a quien él se está refiriendo. Pero vosotros lo conocéis a él, porque él está con vosotros ahora, Jesús, y estará en vosotros. ¿No está esto claro? ¿Quién es entonces el Consolador? Jesús, ¿ve? Él dijo, yo oraré al Padre para que les envíe otro Consolador, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo conoce a él, ni tampoco lo ve. ¿Ve? No le ve, ni tampoco le conoce a él, pero vosotros le conocéis a él. ¿Ve? Él está hablando de él mismo. Vosotros le conocéis porque él está con vosotros hoy, en un cuerpo de carne, diciéndole a los discípulos, y estará en vosotros, y morará para siempre. Nunca se irá. ¿Oh, no es Él un Dios bueno? Jesús es tan bueno con nosotros, y está bien declarado que nuestro Dios es un Dios bueno. Él es tan bueno con sus hijos. Él ha provisto la mejor cosa para nosotros. Todo aquello que necesitamos, Él lo ha provisto. Verdaderamente, usted pudiera decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque Él es un Padre. Y a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos arrogantes, Él todavía nos provee sin hacer diferencia, sin importar si somos buenos o somos malos. Él nos da alimento para comer, ropa para vestir, casa para vivir. Oh, Él es tan bueno. Si tan solo pudiéramos mirar a nuestro alrededor y contar las cosas buenas que Él nos ha dado. Nosotros no nos detenemos a considerar eso. Que si usted no hubiera tenido ojos, que si usted no hubiera tenido nariz, no hubiera tenido boca, no hubiera tenido oídos, que si usted no hubiera tenido piernas y no pudiera caminar, pero ve, Él lo provió de pies. Que si no hubiera tenido ojos y no pudiera ver, y aunque usted pudiera escuchar ruidos, no supiera de dónde provienen. Ahora, esto está comprendido en los cinco sentidos que Él provee, pero si vivimos cerca de Él, Él proveerá algo más para nosotros. Existe una intuición con la que podemos ver lo que la persona ordinaria no puede ver. Cuando hemos nacido otra vez, lo vemos a Él, ¿ven? Usted le conoce a Él, usted lo ha visto a Él, Él morará con usted para siempre. Oh, Él es un buen padre. Él es la fuente de benevolencia, el gran recurso de toda bondad y paternidad está en nuestro Dios. Él es tan bueno con sus hijos. Pero ahora, tal vez, una cosa que Él provee para nosotros son los rayos del sol. Como usted sabe, no pudiera usted vivir sin los rayos del sol. Usted no pudiera vivir más que por un poco de tiempo, porque no hubiera nada creciendo. Y los rayos del sol es una cosa tan grande y tan necesaria, y nosotros solamente miramos y decimos, oh, es el sol, como si nada. Ven, lo pasamos por alto, pero esos rayos del sol son importantes para nuestra vida. Nos ayudan y nos dan fuerza. Y ahora, esto es para el hombre natural. Y hay también un sol espiritual del cual podemos vivir. Todo lo natural tipifica lo espiritual. Al igual que el buen alimento que comemos de nuestra mesa es un tipo del buen alimento que comemos de la palabra, ¿ve? Es solo un tipo. Es la expresión exterior, la parte física, de la parte espiritual, lo cual significa para nosotros mucho más que la parte física, ¿ve? Es al igual que un niñito cuando un niño es concebido en la matriz de la madre, es solo carne y sangre brincando y retorciéndose. Usted no lo ve, pero esperando su nacimiento, hay un espíritu y un alma cerca de esa madre, listo para entrar a ese niño tan pronto como nazca. Tan pronto como ese niño nace, Dios tiene esperando un alma y un espíritu que Él ha creado para que entre en ese niño tan pronto como es nacido en este mundo. Ese niñito va creciendo y empieza a aprender, y entonces llega a ser un alma viviente que conoce lo que es bien y lo que es mal. Entonces tiene delante de él, al igual que Adán y Eva, el árbol del bien y del mal. Él hace su elección y entonces adquiere inteligencia. Él sigue creciendo todo el tiempo. Es el gran plan de Dios, y finalmente llega al término del camino para este cuerpo físico. Pero así como este cuerpo está deteriorándose y muriéndose, hay otro cuerpo preparado para recibir el alma. Tan pronto como ella parte de aquí, esta alma que está en nosotros, en estos momentos, y este espíritu abandona este cuerpo, entran a otro cuerpo jovial, bueno, mejor, uno que no se envejecerá, uno que no morirá. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, en verdad lo es. Pero mire, por ejemplo, que si un hombre que sabe del sol y sabe que está brillando y luego rechaza reconocer ese sol y dice, yo no lo creo, y se mete en su subterráneo y cierra la puerta y rechaza el saber que el sol está brillando. Yo no lo creo. Alguien dijo, oh, está calientito, es saludable. La gente que vive en donde el sol brilla tiene color. Si son saludables, si viven en contacto con los rayos del sol, yo no lo creo, él diría y se encerraría. Ahora ese hombre está en una condición lastimosa. Hay algo mal con su mente. Si un hombre hace eso, y si un hombre se aísla del sol espiritual de Dios, los rayos del sol, y rechaza caminar en la guianza de un Dios bueno como nuestro Dios, quien es nuestro consuelo y nuestra fuerza, hay algo mal con su condición espiritual. Y el vivir en sus rayos del sol es crecimiento espiritual, es fuerza espiritual. El vivir en sus rayos del sol, el Hijo brillando de su gloria, es el privilegio más grande que tenemos de vivir bajo la luz del sol de la gloria de Dios. De una mirada a los cristianos saludables. Tome el caso de un hombre o una mujer que se encerrara en alguna celda y no mirara los rayos del sol, los rayos naturales que Dios ha provisto para él o ella, pero que rechaza aceptarlo y debido a su egoísmo se encierra. Ese hombre pronto se enfermaría, se pondría pálido, no tendría fuerza suficiente, no tendría salud, porque él se privó a sí mismo del privilegio que Dios le dio. Esto es correcto. Él lo hizo voluntariamente. Entonces, si nosotros nos privamos de la gloria de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, o del compañerismo del Espíritu, la primera cosa que sucede es que nos ponemos pálidos, llegamos a ser cristianos enfermizos, nuestra experiencia está menguándose, apagándose, y cuando vienen los problemas grandes, nos amedrentamos y nos regresamos. Se necesita ser como ese soldado que ha vivido los rayos de luz de Dios. Se necesita ese espíritu que conoce a Dios, que sin una ola de duda puede pararse en medio del problema y clamar, mi Redentor vive. Aleluya. Eso es. ¿Ve? Nosotros nos privamos y ellos lo hacen automáticamente. Nosotros lo hacemos porque lo queremos hacer, pero Dios es bueno. Él lo provee para nosotros. Pero muchos hoy día no quieren entrar en ese lugar saludable con Dios. Un cristiano saludable tiene un espíritu saludable. Ciertamente usted daría todo por tener un cuerpo saludable. Cualquiera lo haría. Bien ese cuerpo, no importa cuánta salud usted le ponga, él va a retornar al polvo. Pero, oh, mi hermano, esa alma no puede llegar a ser muy saludable. Y cada vez que crece, crece en la fuerza, gracia y poder de Dios. Necesitamos caminar en la luz del sol de Dios, porque Él es bueno. Nosotros tenemos una gran herencia, una sagrada y grande encomienda que se nos ha dado. Usted podría preguntarse, hermano Dana, tú estás hablando acerca de los rayos del sol, los grandes rayos del sol de la gloria de Dios que hacen saludables los espíritus, que nos hacen cristianos fuertes. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta noche, para saberlo, cómo adquirimos estas cosas, de dónde vienen, qué son. Muéstrame lo que es, hermano Branham. ¿Las puedo comprar en la farmacia? ¿Qué clase de vitamina es esa? Usted no lo compra en la farmacia, pero de ellas hay en abundancia cerca de usted, si usted tan solo lo recibe. Es solamente conocer la fórmula de cómo recibirlo. Habrá medicinas de la farmacia, pero tiene que haber un doctor que diagnostique el caso. Si no lo hacen así, la medicina puede matarlo. Así que, por lo tanto, usted tiene que tener diagnosticado el caso. Usted no solamente va y toma un pecador y le da el Espíritu Santo. Él tiene que arrepentirse primero. Él tiene que ser lavado de sus pecados. Él tiene que ser preparado para esa gran vitamina que se le va a dar a él. Nosotros tenemos una encomienda sagrada. ¿Usted sabe lo que encomienda significa? Y tenemos un patrimonio, una herencia que heredamos como hijos de fe. Es una encomienda sagrada. Y esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. La plenitud de la palabra de Dios. La palabra misma es la vitamina. La palabra misma, la palabra de Dios. Aquí es donde yo soy tan dogmático, como yo le llamaría, parándome en esta palabra. No importa lo que alguien más diga, si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo, ¿ve? Si usted quiere creerlo, está muy bien. Pero para mí es la palabra.
porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, se necesita esa palabra. Yo vivo por la palabra. Jesús dijo, escrito está, el hombre no vivirá tan solo de pan, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y esto es lo que es. Y esto se nos ha dado a nosotros como herencia. Es nuestro patrimonio. La palabra. Oh Dios, permítenos pensar en ello, en la profundidad que eso implica. Es nuestro privilegio. Es esta encomienda sagrada que Dios ha puesto en su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Y esa herencia sagrada es nuestra. Es un don de Dios. No para comprometerse en esto y quitar lo otro y aventar esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto, pero para predicar la plenitud de la palabra, el evangelio completo. Nosotros estamos obligados como cristianos a tomarla y creerla. Cuando sabemos que si nuestros corazones no nos condenan, entonces sabemos que tenemos paz para con Dios. Pero cuando sabemos que estamos sobrepasando algo, algo de la gran herencia que nos pertenece, lo estamos sobrepasando. Porque nuestra iglesia, dicen ellos, no creen estas cosas hoy en día. No es para nuestro día. Si nosotros sobrepasamos eso, entonces echamos a perder nuestro patrimonio. Todos nosotros somos americanos, creo yo, los que estamos en la iglesia en esta noche. Todos somos ciudadanos americanos. Estamos agradecidos de ser americanos. Pero ¿qué le ha sucedido a nuestra herencia americana? ¿Qué fue de ella? Nosotros empezamos a comprometernos. Y tan pronto como nos comprometimos, perdimos lo sagrado de nuestra herencia. Porque nos comprometimos. Reelegimos presidentes 4 veces y esto violó la Constitución. Y nosotros hacemos cosas hoy en día y aún este estacionómetro que tenemos en la calle es anticonstitucional. No hay tal cosa como esa en la Constitución. Es en contra de la Constitución, pero todavía lo hacemos y hacemos toda clase de cosas que son en contra de los principios sobre los cuales esta nación fue fundada. Nosotros hacemos todo lo contrario, por lo cual perdimos nuestra herencia. ¿Por qué? Porque nos comprometimos sobre los principios en que ella estaba basada. Dios, ayúdame. Dios les ayude a ustedes como cristianos para que nunca comprometan una palabra de la palabra de Dios. Esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia. Y es una cosa gloriosa el tener este evangelio. El evangelio completo, para predicarlo donde quiera, sin comprometerse. Predicarlo como está escrito. Vívalo como está escrito. ¡Qué encomienda tan sagrada! Y si esperamos que esta palabra venga a suceder, si esperamos que Dios guarde su palabra, tenemos que quedarnos con ella de la manera que Dios la escribió. Esto sucederá si ustedes se quedan con ella de la manera que Dios la escribió, y habrá toda clase de cosas sucediendo entre ustedes. Cada palabra será cumplida. Yo estoy bajo la expectativa en estos momentos de ver descender el poder que sacudirá a las naciones cuando venga. Dios puede tomar a un pueblo bajo su propio control. Si él tomara a un hombre o una mujer que no comprometiera su palabra, pero que se quedaran allí, firmes como la roca de las edades, que creyeran toda palabra y creyeran que él está respaldándola. Y un hombre que lo cree debe actuar como ella dice. Si usted no actúa así, entonces usted no la cree. Pero si usted la cree, actúe de esa manera. Y usted puede ponerme en obra. Y la palabra estará en usted. Nosotros perdimos nuestra herencia porque nos comprometimos, y cuando nos comprometemos, entonces no podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros, porque hemos violado esta sagrada encomienda y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. Guardemos esta encomienda, guarde la sagrada, guarde la santa, guarde cada palabra de ella y no se comprometa con nada. Tome a Dios, a su palabra, y créala. Actúe como ella, permanezca en ella, no se mueva de ella. Esto es lo que debemos de hacer. Esto es lo que Dios está buscando. Como dije esta mañana, en nuestro mensaje de esta mañana, hablando de nos incumbe a nosotros o nos conviene cumplir toda justicia, depende de nosotros a quienes la palabra ha sido traída, depende de nosotros el que permanezcamos con esa palabra. Y a medida que nos quedamos con ella, vemos a Dios obrando entre nosotros. Así que nos conviene a nosotros el quedarnos con ella. Es una herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Vayamos por unos momentos y encontremos esos hombres que guardaron la gran sagrada encomienda de Dios. Y esa fue su palabra. Esto es lo que heredamos. Es la palabra. Y en el tiempo de fatiga, en el tiempo de perplejidad, en el tiempo de dolor, en el tiempo de peligro, ellos encontraron consuelo guardando la palabra. La palabra es el consuelo de Dios. Cuando usted sabe, ya puede caminar, aún en el valle de la sombra de muerte, y saber que Dios lo dijo. Eso queda establecido para usted. Dios lo dijo. Usted no puede decir, bueno, el pastor lo dijo, o la iglesia lo dijo. Usted dice, Dios lo dijo. Ese es el consuelo que tenemos. En eso es en donde yo encuentro consuelo. En eso es donde usted encuentra su consuelo. Dios lo dijo. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que habite y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Ve. Es un consuelo. Es el consuelo que nosotros tenemos. Noé. Ya hablé de él en esta mañana, me parece. El consuelo que ha de haber tenido en medio de todo el criticismo, seguramente. Y el mundo no puede recibirle a él. Jesús lo dijo porque no le conoce a él. Pero vosotros le conocéis y le habéis visto. Y él está con vosotros y estará en vosotros. Noé había encontrado a Dios. Él escuchó a Dios. Él tenía la palabra de Dios. Así que no hizo ninguna diferencia lo que alguien más dijo. Noé tenía la palabra de Dios. Así que ella fue un consuelo para él. Cuando los críticos vinieron e hicieron lo que hicieron, lo criticaban. Y la ciencia decía, ¿cómo puede llover cuando no hay agua allá arriba? Nosotros podemos probar que no hay agua allá arriba. Tú eres un fanático, Noé. Yo te puedo probar a ti que tú eres un fanático. Mira aquí, ¿en dónde hay agua? Muéstrame. Ellos han de haber tenido telescopios que podían ver a 120 millones de años luz, como los tenemos hoy día. Así que usted sabe, nunca había llovido. Pero Noé estaba confortado porque él tenía la promesa de Dios. Amén. ¿Qué hizo él? Él empezó a construir un arca. ¡Qué necedad! Tal vez allí nunca hubo una barca. No había lagos ni ríos y cosas así en aquellos días, así que ellos no necesitaban una barca. Pero allí, él construyendo una cosa rara. Y todos se reían de él, y eso era bastante como para desanimarlo. Cada uno que pasaba decía, mira allá, arriba de la montaña, y ve a ese fanático, ¿qué clase de casa está construyendo? ¿Qué clase de habitación es esa? Y mira de lo que él está construyendo, es una tontería. Pero a pesar de eso, Noé tenía consuelo, porque tenía la palabra de Dios. Ella era un consuelo. Él sabía que Dios lo había dicho. Amén. Dios lo dijo, y eso lo establece. Dios lo dijo. ¿Cómo sabes tú que va a llover? Porque Dios lo dijo. ¿Cómo sabes tú que va a caer agua de allá arriba? Porque Dios lo dijo. Ese era el consuelo que él tenía en la palabra. Analicemos su arca por unos minutos en una manera fanática de construirla. ¿Se fijó usted que en Génesis Dios dijo que la construyera de madera de gofer? Ahora, si usted alguna vez ha estudiado lo que era la madera de gofer, es casi igual que la balsa. Es una madera liviana y es como una esponja. Está toda llena de celdillas y cuando está en el árbol, estas contienen savia, y tan pronto como usted corta el árbol, la savia sale de ellas. Así que no es más que una esponja. Él le dijo, no la construyas de madera buena y sólida como la del roble. No la construyas de sicómoro o alguna otra madera sólida, pero construyela de madera de gofer, el más liviano y más esponjoso tipo de madera que pudiera haber. Si se pusiera en el agua, se hundiría en un minuto. Construíla de madera de gofer y arréglala de esta manera. Le dijo cuán alta y cuán larga debería de ser y le dijo, pon cuartos en ella, tres cuartos. ¡Qué tipo tan hermoso! Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, tres cuartos. Ve y recuerda, le dijo, pon una ventana en ella. Y la ventana no estaba en el lado, sino que estaba en el techo. ¿Ve? Justificación, Lutero. Santificación, Wesley. Bautismo del Espíritu Santo. Y la luz brillante entra. Esa es la luz del sol de Dios, en la que debemos de vivir y caminar. Amén. En el piso de abajo estaban los animales que se arrastraban, y en el segundo piso estaban las aves, pero en el tercero estaba Noé y su familia, allá arriba, para que ellos pudieran ver y para que la luz entrara. Ahora, él dijo, cuando tú la construyas de madera de gofer, cuando la termines y la arreglas, entonces quiero que tú la calafatees por dentro y por fuera. Bien, yo estaba estudiando un día lo que era esta brea. Brea para nosotros es chapopote. Nosotros tomamos sustancias químicas y hacemos chapopote y lo ponemos en los caminos y las hendiduras y demás. Pero en aquellos días era diferente. Ellos tenían un árbol de resina y tomaban este pino y lo cortaban. Y no teniendo las cosas como las que hoy tenemos para sacar la resina, ellos golpeaban el árbol y lo golpeaban hasta que la savia y la resina escurrían de él. Después tomaban esa resina y la hervían y la echaban en la madera blanda de gofer, la cual estaba llena de celdillas, era como una esponja y se llenaba completamente y se endurecía tanto que usted no podía meter un clavo en ella. ¿Ve? La madera estaba lista para recibir. Esto es como Cristo. Así es la iglesia. ¿Ve? La iglesia debe vaciarse ella misma y hacerse muy livianita. Sacar toda la denominación fuera de usted. Sacar todo el mundo fuera de usted. Sacar toda la incredulidad fuera de usted. Y usted, hacerse un lado. Y hubo otro árbol, el cual fue diferente de nosotros, que fue cortado en su juventud. Y él fue molido y golpeado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado hasta que su vida salió de él, al igual que la resina salió de ese árbol. Y oh, ¿cuánto puede el cristiano empaparse? Oh, si usted está vacío. Pero usted tiene que vaciarse primero. El problema de esto es que nosotros no queremos vaciarnos. Pero vaciémonos de todos nuestros pensamientos, todos nuestros credos, todos nuestros libros, y empapémonos del Espíritu Santo, el cual es Dios en su palabra. Entonces, ella podía navegar en la tormenta, podía navegar en los mares, porque era más dura que ninguna otra madera. No había nada que podía tomar su lugar. Nada podía. Las partes de la arca todavía existen, y hace 6,000 años de esto. Y han encontrado partes de ella porque perduró, porque era tan dura que su cubierta exterior que mantuvo los juicios afuera de ella. Y las aguas eran los juicios. Y cuando venimos a Cristo, por medio de su vida golpeada, empapamos nuestro sistema de Él y nos inoculamos tanto que nos apartamos de las cosas del mundo de tal manera que pudimos sostenernos ante la ira. A pesar de que las tormentas estén desatándose y el mar sea contrario, sin embargo, la barquilla no naufraga. Ella se desliza a través de las olas hacia la roca de las edades. Noé tuvo consolación mientras él estaba construyendo esto. Mientras estaba haciendo el arca, él sabía que estaba consolado, porque tenía la palabra del Señor que le había dicho, estas son las instrucciones. Tal vez alguien pudiera haber dicho, hey Noé, ¿qué quieres decir con esto de construirla de madera de gofer? Tú sabes cómo es esa madera. Si acaso hubiera agua, esa sería la primera cosa que se hundiría. Pero ve usted, Noé estaba siguiendo la instrucción. Él tenía la palabra de Dios, la cual era su consolador. La palabra era su consuelo. Yo no entiendo por qué Dios me está haciendo que la construya de esta manera, pero esto es lo que Él dijo que hiciera. Yo no entiendo por qué Dios me hace obrar de la manera que lo hago. Yo no entiendo por qué Él no me deja cooperar y hacer todas estas otras cosas e ir a la par con la iglesia, pero esta es su instrucción. Esta es la manera que Él dijo que la construyera. ¿Qué va a hacer Dios con ello? Yo no lo sé. Yo únicamente pongo la madera allí y la clavo. Y esa madera es la palabra de Dios y en ella está mi consuelo. Esto es correcto porque ella está siendo construida de la manera que Dios lo dijo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Esto es correcto, que es sobre la revelación espiritual de saber quién es Jesucristo, no la tercera persona de la Trinidad. No hay Trinidad en esto. Él es Dios, y solo Dios, hecho manifiesto en carne. En esto es en donde Él edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No obstante, que muestra que las puertas del infierno estarían en contra de ella, pero nunca serían capaces de prevalecer sobre ella. Noé, seguro Noé tenía estas palabras. Él fue consolado porque él sabía, sin importar lo que el mundo decía, tal vez algún contratista pasó por ahí y le dijo, hermano Noé, usted sabe, ya que dejaste la iglesia y te has metido en este capricho, déjame mostrarte algo. Si tú estás construyendo, ¿por qué no usas madera buena, sólida de roble? La madera de roble no llena los requisitos. Usted puede decir, bueno, yo puedo probar que la madera de roble es madera más fuerte que la que esta es. No importa cuán fuerte sea la madera de roble, la especificación de Dios fue madera de gofer. Dios va a hacer algo con esta madera. Él tiene algo que añadir a esto. Algunos de ellos dicen, ¿por qué no te consigues a una iglesia a donde va multitud de gente inteligente, bien vestidos y bien aseados, que pueden pagarte bien y cosas como estas si predicas el evangelio? ¿Por qué le predicas a un grupo de gente pobre y tú andas a medio hambriar y demás y cosas como estas? Esto dicen a los predicadores que se paran por la verdad, pero oh hermano, yo no puedo decirle a usted, ¿por qué no se consiga un grupo intelectual, alguien que conozca sus ABCs? No importa qué clase de grupo sea, aquellos que están dispuestos a recibir a Cristo, Cristo hace algo con ellos. Es ese el grupo. Es esa persona que tal vez no sabe sus ABCs, pero si él no lo hace, él conoce a Cristo y eso hace la diferencia. ¿Ve? No es la reputación, la sangre azul que usted reclama tener, es la sangre de Jesucristo la que nos ancla y nos asegura en Él. Nombremos a otro mientras estamos en esto. A Job. Me gusta hablar de Job. ¿Cómo tenía consuelo ese hombre? ¿Quién era su consolador? La palabra de Dios. Dios le dijo que él sería justo mientras él ofreciera esa ofrenda encendida. Job descansó solemnemente sobre esa ofrenda encendida. No importa cuán duro las tormentas vinieron, cuántos granos le brotaron, cuántas cosas le quitaron. Él todavía se sostuvo en la palabra de Dios. Ella era un consuelo para Job. Cuando sus amigos vinieron, las iglesias trataron de reconciliarse con él, diciéndole, mira Job, mira, tú sabes que has pecado. Tú sabes que has cometido maldad. ¿Cómo podría Dios castigar a un hombre justo así nada más? ¿Quitarle todo lo que él tiene? ¿Quitarle sus hijos? ¿Destrozar su hogar? ¿Hacer todas estas cosas y enfermarlo? Y aquí, tú estás sentado, hecho una miseria. ¿Cómo puedes justificarte tú mismo, Job, diciendo que tú no eres un pecador? Pero Job sabía que él no era un pecador, porque él estaba parado en la palabra. Amén. Dios requirió esa ofrenda encendida y una confesión. Y Job había hecho su confesión y se paró en la palabra. Y él clamó en medio de su aflicción, diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, Él se hará manifiesto en la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. ¿Ve? Su consuelo era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es la herencia que nosotros tenemos. La palabra de Dios es la promesa. Sí, Señor. Abraham. Hablamos de él en esta mañana. Me gustaría hablar de él otra vez, solo en esta noche, como otro testigo. ¿Qué consuelo ha de haber tenido cuando la gente le llamaba fanático? Cuando todo estaba oscuro para Abraham. ¿Qué dirían ellos? ¿A dónde vas, Abraham, con ese muchachito? voy a ofrecerlo. ¿Qué? Bueno, si Él es el mismo Jehová que me habló, el Dios Todopoderoso, el Dador de Fuerza, el Seno, cuando yo era de 100 años de edad y mi esposa era de 90 y me dio este hijo. Y si este mismo Dios requiere la vida de este niño, al cual yo recibí como uno de entre los muertos, yo tengo la confianza de que Dios es capaz de levantarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque ese era su consuelo. Y Job dijo, en su tiempo, aunque me matare, yo todavía confiaré en él. Él estaba anclado en la palabra. Él sabía lo que la palabra decía, y eso fue su consuelo. Esa fue su fe para recibirlo, para asirse a él. Y Abraham sabía que el que le habló era Dios. Así que, si su hijo, él era un contado como muerto, la matriz de Sara estaba muerta y su virilidad estaba muerta, y aún así Dios le dio a él este niño porque él le había prometido eso. El mismo Dios que le había prometido a él eso le había dicho también, sacrifica a tu hijo. Sabía que él era capaz de levantarlo de entre los muertos. Y Dios, quien me levantó de entre los muertos, yo siendo un pecador, muerto en pecado y transgresión, Él vivificó mi alma. Él hizo algo conmigo. Él hizo algo con usted. Él quitó ese espíritu del mundo de mí. Él quitó ese deseo por el mundo. Él me levantó por encima de esas sombras. Y Él me dio el bautismo del Espíritu Santo. Sí, mi Dios puede hacer eso. La muerte no puede separarme de Él. Esto es, no hay nada que pueda separarme. Este es el consuelo. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es correcto. Yo sé. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. Si Dios pudo tomarme cuando yo estaba en el lodo y en el pecado y pudo levantarme para hacerme un cristiano, si Dios pudo tomarme cuando yo estaba perplejo y angustiado y estaba en la condición que estaba un miserable y me levantó para darme la esperanza de vida eterna y para bautizarme con el Espíritu Santo y para llenarme con su poder y su gloria, entonces Él es capaz de llevarme a través del valle de sombra de muerte y de recibirme en gloria en el otro lado. Porque Él lo prometió. Este es nuestro consuelo. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Y todos los otros terrenos son arena movediza. Los jóvenes hebreos, cuando ellos iban camino al horno de fuego, como hablamos en esta mañana, cuando ellos iban caminando al horno ardiente para dar sus vidas, ellos hicieron sus decisiones, como hablamos en esta mañana. ¿Pero qué les pasó a ellos? Ellos dijeron, nuestro Dios es capaz. ¡Amén! Se pararon allí. ¿Ellos se pararon en qué? ¿Qué era su consuelo? En unos pocos minutos ellos se hubieran incinerado. El horno estaba 7 veces más caliente que nunca. Pero ellos tenían confianza. ¿En qué? Sabiendo esto, que nuestro Dios es capaz de librarnos de ese fuego devorador. La confianza de ellos estaba descansando sobre la habilidad del Dios a quien ellos servían. ¡Oh, mi Señor! Descansando sobre su habilidad. Esa es mi esperanza. Y yo estoy descansando en su habilidad. Yo estoy descansando en su gracia. No en lo que yo soy, pero en lo que Él es. Yo estoy descansando sobre su promesa, porque Él hizo la promesa, y Él hizo juramento detrás de la promesa. Yo sé que tenemos vida eterna. Esto es correcto. Ellos descansaron en esto. Los jóvenes hebreos dijeron, Él es capaz de librarnos, y aunque Él no lo haga, nosotros nunca nos inclinaremos ante su imagen. Me gusta esto. Sí, Señor. Aunque Él me deseche al fin del camino, todo cristiano debería decir, aunque Él me eche a la eterna separación, aún así yo lo amo. Todavía Él es mío. Aún en el infierno, todavía yo pudiera pensar, de la manera que estoy pensando ahorita, que todavía lo amaría. Mientras los años van pasando, yo todavía lo amo, porque algo sucedió en mi corazón, algo aconteció. Si viviera una vida o viviera tres, yo desearía ser como el Señor Jesucristo. Esto es verdad, porque algo sucedió. Él es mi vida. Él vino a mí. Moisés sabía, cuando tenía esa responsabilidad de 2 millones de gentes, al sacarlos de Egipto, ¿cómo él iba a alimentar a esos 2 millones de gentes? ¿Con mujeres cargando un poco de masa para hacer pan encima de sus cabezas? En 40 años de viaje, ¿cómo los iba a alimentar? ¿Cuántos niños podían nacer cada noche en un grupo de gente como esa? ¿Cuántos ancianos y enfermos habían? ¿Cuánta ropa iban a gastar? ¿De dónde voy a sacar la ropa? ¿Con qué los voy a alimentar? Yo soy para ellos como un líder. ¿Cómo lo voy a hacer? Moisés descansó sobre esto, que Dios dijo, en verdad, yo estaré contigo. Amén. Ese fue su consuelo. En verdad, yo estaré contigo. Eso fue todo lo que ellos necesitaron, de que Moisés descansara sobre el consuelo de la promesa de Dios. Yo en verdad estaré contigo, Moisés. Así que no fue asunto de Moisés de ver cómo ellos iban a ser alimentados. Moisés no preguntó, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? No es asunto mío el hacer preguntas. No es asunto de usted el preguntar. Nuestro asunto es creer en Él y obedecerle y sentirnos consolados mientras estamos descansando sobre su promesa. Dios lo dijo, será establecido. Una vez alguien me dijo, hermano Branham, ¿no tienes miedo cuando subes al púlpito y eres llamado a una confrontación? ¿No tienes miedo algunas veces estando parado en esa línea que vaya a haber un error? No, Señor, no tengo miedo, porque yo solemnemente descanso sobre su palabra. Yo estaré contigo. Cuando Él me dijo aquella noche, ningún nombre se pondrá delante de ti en todos los días de tu vida. Él dijo, yo estaré contigo. Y Él ha cortado todos los enemigos. Él ha estado parado a mi lado cuando yo no merecía que lo hiciera. Pero porque Él lo prometió, debido a su gracia, yo he descansado solemnemente sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Él es capaz de guardar lo que Él ha prometido. Esto es correcto. Moisés sabía esto. ¿Cómo vas a cruzar el mar? Moisés respondió, yo no lo sé. Pero Él prometió que Él estaría conmigo. Así que nunca cruce el puente hasta que usted llegue a Él. Quédese con la palabra de Dios y Dios abrirá el camino, porque Él es el camino. Sí, Moisés fue consolado por la palabra que Dios le había hablado. Juan, me parece que nos referimos a él en esta mañana. No estoy seguro, pero creo que nos referimos a Juan el Bautista. Si alguien le hubiera dicho cuando él salió del desierto, mira, hay más de 2 millones de gentes en Israel hoy día. ¿Cómo conocerás al Mesías? ¿Cómo sabrás? Él será un hombre común. Él será uno de los hijos de David. ¿Cómo vendrá él a través del linaje de David? Hay miles y miles de ellos. ¿Cómo lo conocerás a él? ¿Cómo podrás presentarlo al mundo y saber que es él? Él contestó, yo tengo la palabra de Dios. Yo lo conoceré a él. Y prosiguió diciendo, hay uno en vuestros medios hoy. Amén. Hay uno en vuestros medios hoy a quien ustedes no conocen. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo lo conocerás a él, Juan? Yo estoy descansando en la palabra de Dios, porque Dios, estando yo en el desierto, me dijo, ve y bautiza en agua, y sobre quien veas descender y reposar al Espíritu, ese es aquel que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan dijo, él estaba parado allí, pero yo no le conocí. Él era un hombre común, él estaba vestido como hombre, se miraba como hombre. Él era un hombre, y Juan dijo, yo no le conocí, pero aquel que me dijo en el desierto me declaró, tú verás una señal, y esa será el Espíritu reposando sobre él. Él será aquel que lo hará. Juan ya no tenía miedo de cometer un error, porque él lo conoció al ver la señal. Amén. Oh, ¿cómo podemos cometer un error cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a aquellos que creyeran en mi nombre? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañarán, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y los hombres de hoy día están negando ese poder. teniendo forma de piedad, pero negando el poder del Espíritu Santo. Seguro, ha sido expuesto duramente para que lo veamos. Estamos consolados porque la palabra de Dios lo habló y nos dijo que estas señales seguirán a aquellos que creyeren. Él dijo que se levantarían críticos, que dirían estas cosas. Así que deberíamos consolarnos más por esto. Él estaba consolado cuando él dijo, le dijeron, un momento, hay un sumo sacerdote en el otro lado, sumo sacerdote o no sumo sacerdote, obispo o no obispo, rey o no rey, había un Herodes reinando, y Juan le dijo, no te es lícito tener la mujer de Felipe y vivir con ella. Amén. ¿Qué era lo que él tenía? La palabra de Dios. Amén. No le importó. Él la predicó sin compromiso. Él tenía la palabra. Ese era su consuelo. Dios le dijo, ¿quién sería ese Mesías? Si va a haber o no un Mesías, ¿no crees tú que será uno de nuestros sumos sacerdotes? ¿No crees tú que él sabría acerca de esto? Yo no sé de eso, pero Dios me dijo a mí que vería el Espíritu descendiendo y descansaría sobre él. Él sería ese. Amén. Ese sería mi Mesías. Juan dijo, yo tengo un consuelo en mi corazón mientras espero porque conozco la promesa de Dios. Cuando yo lo vea, a él lo conoceré. Y un día bajando la colina, venían Lázaro y Jesús, y fue directamente al agua. Y Juan dijo, ¡he aquí! ¡Él es! ¡Es él! Todos miraron alrededor, y no podían distinguir uno del otro. Todos ellos se miraban igual, con sus barbas y túnicas, pero Juan dijo, ¡yo lo conozco! Porque hay una señal siguiéndole a él. Yo lo conozco, ese es él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nunca levantó su cabeza, sino que caminó directamente hacia el río para ser bautizado. Esto nos conviene a nosotros para cumplir toda justicia. Él sabía que él era el Mesías porque en su corazón tenía él la palabra y la promesa de Dios. Oh, ¿cuánto podemos nosotros descansar en esta noche? Tanto que cuando el doctor sale del cuarto y dice, el corazón está fallando, el pulso ya no se siente, la respiración está fallando, él está muriéndose. Pero yo sé en quién he creído, y yo estoy completamente convencido que él es capaz de cumplir aquello que le confié en aquel día. ¡Aleluya! Seguro, usted tiene la promesa de Dios. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que habite y vive en mí, nunca morirá. Estas señales seguirán aquellos que creyeren. Nosotros tenemos la promesa, la palabra de Dios. Es un consuelo para nosotros el permanecer con la palabra de Dios. Ahora, todos estos grandes héroes, muchos de los cuales los tengo escritos aquí, pero para ahorrar tiempo, sabemos que ellos fueron consolados por la palabra de Dios. Esto es lo que ellos hicieron. Ellos como que miraron atrás. Uno tal vez miraría atrás para ver cómo el otro guardó la palabra y fue consolado y salió avante. Y este otro miró atrás y vio lo que aquel hizo, así que él siguió la palabra y salió avante. Fue consolado sabiendo que él tenía la promesa de Dios. El que siguió a ese sintió el Espíritu en él y entendió. Así que siguió la palabra de Dios teniendo el consuelo que tenía. Cada uno de ellos siguieron la palabra de Dios. Ese fue el consuelo. Oh, hermano, ponga atención a esto. Un día, esa palabra fue hecha carne. Esto es, esa palabra fue hecha carne en la forma de un hombre. La palabra de Dios que trajo consuelo fue hecha un hombre aquí entre nosotros. Nosotros podíamos palpar la palabra de Dios con nuestras manos. Nosotros podíamos estrechar manos con la palabra de Dios. Él era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios fue hecha carne, el consolador. Él vivió aquí en la tierra, nosotros vimos que él era la palabra, él actuó como Dios, él se miraba como Dios, él predicó como Dios, él hizo sanidades como Dios. Él era Dios en todos aspectos. Él era Dios. Él habló como la palabra. Él se miraba como la palabra. Él predicó como la palabra. Él era la palabra. Amén. Oh, qué consuelo ha de haber sido sentarse con él. ¿No le hubiera gustado él haber hecho eso? Usted pudiera decir, oh, seguro que sí, hermano Branham. Yo hubiera corrido a sentarme a su lado cuando él estaba aquí en la tierra. Nunca hubo un hombre en la tierra que pudiera haberse parado en su lugar y decir, yo soy la resurrección y la vida ante el sepulcro de Lázaro. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, mi Señor. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Ese era la palabra. Él era la palabra. Con razón, él podía pararse allí y limpiar las lágrimas de sus ojos como un hombre. Y podía hablarle a un hombre que estaba muerto, que tenía 4 días en la tumba, y decir, Lázaro, sal fuera. ¿Quién era ese? Esa era la palabra. Amén. Esa era la palabra en acción. Él era la palabra. Él era la palabra que vino a los profetas. Él era la plenitud de lo que cada uno de los profetas hablaron de él. Esteban decía en la corte del Sanedrín, ¿cuántos de vuestros padres no han perseguido a aquellos que vieron su venida, que vieron al justo, que dijeron que él vendría? ¿Cuántos de vuestros padres no lo persiguieron? Ahora ustedes han tomado al príncipe de vida y le han dado muerte. Oh, mi Señor, ustedes tomaron la palabra de vida porque él era la palabra. Allí estaba él. La palabra estaba entre ellos. Ellos lo vieron caminar hacia la tumba del muerto. Ellos lo miraron detener a la mujer de Naín en la procesión de funeral de su único hijo muerto, embalsamado, rumbo a la tumba. Pero ese muerto tuvo contacto con la palabra. A pesar de que estaba muerto, él vivió. Aunque él estaba muerto, él vivió. Un muerto vino a vida porque se puso en contacto con la palabra. Oh, ¿qué hará cuando se ponga en contacto con esa palabra? Ese es el consuelo. Oh, en una ocasión, unos hombres vieron eso, un bonche de galileos, tal vez pescadores, y ellos tenían un pobre anciano que estaba tan enfermo que no podía ni levantarse de su cama, y trataron ellos de llevarlo a la palabra. Y no pudieron encontrar lugar, porque había muchos hambrientos por Dios. Y la casa estaba repleta. Una pequeña chocita, una cabaña de pescadores, que estaba a la orilla del río, tenían unas pocas tejas arriba, y para hacer llegar a este hombre delante de la palabra, no les importó el precio que tuvieron que pagar. Ellos rompieron el techo, estaban dispuestos a hacer todo tan solo para ponerse en contacto con la palabra. Y tan pronto como él, la palabra vio descender, el cáter dijo, tus pecados te son perdonados, hijo. Toma tu lecho y vete a casa. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con la palabra. Ve, él la creyó. Ahora, si le hubiera dicho, pero tú sabes que yo he estado postrado aquí todos estos años, yo no puedo hacer eso. Eso no le hubiera hecho ningún bien. Porque cuando él se puso en contacto con la palabra, él recibió la palabra. Con gozo recibió la palabra. Yo la creo. Yo sé que es así. Y yo sé que él es la palabra. Por lo tanto, tan pronto como él hizo contacto con la palabra, él levantó su catre y se fue caminando. Los fariseos dijeron, este hombre está blasfemando. Él está perdonando pecados. Él les contestó, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Ve, oh mi Señor, ellos fallaron en ver quién era él. Él era la palabra. ¡Qué consuelo para sus galileos! ¿Cuánto creyeron en él? ¿Cuánto llamaron a él? Ahora, un día, ellos le vieron a él ir al Calvario. Le escucharon decir, un poquito, y el mundo no me verá más. Yo soy el Hijo del Hombre, y debo de ir a Jerusalén para ser puesto en las manos de hombres pecadores, ser crucificado y morir. ¿Cómo pudieron ellos soportarlo? Sus corazones estaban quebrantados. Ellos estaban deprimidos. Estaban todos abatidos. ¿Cómo pudieron ellos dejarlo ir? Porque la palabra que los profetas habían hablado, las palabras que los sabios y todos los grandes hombres santos allá atrás, en el principio del mundo, hablaban de esa palabra. Y ahí estaba ella entre ellos. Pero entonces mira la promesa que él hizo. Yo no los dejaré huérfanos. Yo oraré al Padre. Y Él les enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, y Él morará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis, ustedes le conocéis, porque Él está con ustedes, y Él estará en ustedes. Allí está. Pero ¿por cuánto tiempo Él va a morar? Para siempre. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro consuelo hoy día? Es cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Dios viviente en nosotros. Y es con esa palabra del Dios vivo con la que nosotros nos paramos, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esa misma palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros, se ha encarnado en nosotros. Él está con usted hoy, pero Él estará en usted. Ahora, esa misma palabra que el profeta habló, esa misma palabra que fue hecha carne, esa misma palabra habita en la iglesia. Así que, si nosotros no comprometemos esa palabra y nos quedamos con ella, si nosotros no la comprometemos, esa misma palabra viviente en usted producirá la misma cosa que ella hizo cuando él fue hecho carne. Porque su carne la contiene. Esta es la razón que las visiones pueden atravesar la barrera del sonido. Esta es la razón que una visión puede atravesar las barreras del tiempo y decir, así dice el Señor, será así y así. Y así es de la manera que es. ¿Qué es? Es la palabra proveniendo del Espíritu. Usted no me ve a mí. Usted ve mi cuerpo. Usted no me ve a mí. Yo no lo veo a usted. Porque yo solamente veo su cuerpo. Esa es mi mano. Pero ¿quién soy yo? ¿A quién la mano pertenece? Este es mi cuerpo. Pero ¿quién soy yo? Soy un espíritu. Y soy yo nacido otra vez. Si ustedes son nacidos otra vez, es el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, viviendo en usted. Y si nosotros comprometemos esta palabra y decimos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos reclamar tener el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios testifica de su propia palabra, Él nunca se apartará una pulgada de ella. No importa lo que las denominaciones digan, ¿cómo Él se va a apartar de ella cuando ella es su propia palabra? La promesa, yo estaré con ustedes, el Consolador. Él dijo, yo enviaré al Consolador. Y ellos se reunieron en el aposento alto y esperaron allí hasta el día del Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo vino, hizo exactamente lo que la palabra dijo que Él haría. Él hizo exactamente lo que Dios dijo que Él haría. En Isaías 28, es decir, 28:18, sí, creo que es Isaías 28:18 y 19, dice así, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, aférrese a aquello que es bueno, porque con labios tartamudos y en lenguas extrañas hablaré a ese pueblo. Esto es lo que él dijo que haría. Pablo se refirió a ello en las epístolas. En lenguas extrañas él hablaría al pueblo. Y cuando el Espíritu Santo vino, vino exactamente con la palabra. ¡Gloria! Y cuando él venga otra vez, y cuando entre a una iglesia que ha sido nacido otra vez, vendrá con el poder y la demostración de su ser. La palabra de Dios, el Consolador en nosotros, trayendo exactamente la misma cosa. Recientemente estaba platicando con un sacerdote y decía él, tú no eres más que otro maestro de la Biblia. Dijo él, tú solo te quedas con la Biblia. Y añadió, esa es la historia de la iglesia católica. Yo le contesté, entonces ustedes hoy día reclaman ser más poderosos. Él me contestó, seguro, nosotros cambiamos lo que queremos. ¿Ve usted? Porque es hecho por una iglesia, por una autoridad dada a la iglesia. Yo le dije, algo sucedió entonces, porque en los días primitivos ustedes tenían señales y maravillas y milagros enseñando que el Espíritu Santo estaba con ustedes. La iglesia católica primitiva habló en lenguas. La iglesia católica primitiva profetizó, tuvieron profetas. La iglesia católica primitiva hizo todos estos milagros. Ellos sanaron a los enfermos, levantaron a los muertos, ellos gritaron, ellos actuaron como maniáticos, ellos danzaron en el espíritu. A ellos les llamaron locos, pero ustedes católicos se han hecho muy almidonados hoy día. ¿Ve? Han entrado a un nuevo curso, Es tiempo de que la Iglesia Católica regrese a donde ella empezó, a aquellos días cuando usted caminaba con Jesús de Nazaret y la palabra fue hecha carne. ¿Ve usted? Ustedes tienen un ponche de sacerdotes y papas y cosas allí que han cambiado esa palabra y la han pervertido, y no hay más poder en la Iglesia. Ella es solo una organización, como la metodista, bautista, presbiteriana y pentecostal. Es la misma cosa, es una organización. Apartémonos de la organización. No se encierre usted mismo en las celdas de alguna organización, en un sótano, en alguna parte de incredulidad, para negar la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que algún obispo o alguien diga. Deje que la palabra entre en usted, se haga carne por el poder del Espíritu Santo y tome control de su carne y lo controle a usted, que testifique a través de usted las obras y los grandes poderes del Dios vivo. Esto es correcto. No importa lo que las iglesias digan, esas denominaciones únicamente lo ponen a usted en el sótano y usted está privado así de la bendición de la luz del sol. Yo sé que esto es la verdad. ¿Quiere usted permanecer en el sótano? Nadie quiere. No se mete en ese sótano. Salga a la luz del sol. Salga usted a la palabra, en donde usted puede tomar la palabra y creer la palabra, y la palabra se manifestará ella misma a usted y se manifiesta ella misma a través de usted. Él manifiesta su palabra trayéndola a suceder. Si nosotros esperamos que Dios guarde su palabra, si esperamos que Dios nos haga las cosas que estamos pidiendo, nunca seremos capaces de lograrlo hasta que regresemos y obedezcamos lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que regresar a donde lo dejamos. Nosotros tenemos que regresar a Pentecostés. Tenemos que regresar al Consolador. Tenemos que regresar al Espíritu Santo, el cual es nuestro consuelo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él no negará ninguna palabra que Él haya dicho. Él se quedará con la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Con razón, a Fanny Crosby, la cieguita, quien nunca había visto la luz del día, le preguntaron qué pensaba ella de Cristo. Ella contestó: Él es la fuente de todo mi consuelo, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo aquí en la tierra aparte de Él? ¿O a quién en el cielo sino a Él? El Consolador está aquí. El Consolador ha venido. Oh, extiende las nuevas alrededor, donde quiera que el hombre sea encontrado. El Consolador ha venido, que es la palabra de Dios anclada en su carne, que le da a usted vida eterna, que le da a usted el poder de la resurrección para sacarlo de las cosas del mundo, de tradiciones ciegas de hombre, a caminar en los rayos del sol de la salud de Dios. Esto es lo que el Consolador hace. Él lo saca de esa condición de encerramiento. Él lo lleva a usted a la presencia de Dios y le da una experiencia con Dios para que usted pueda exclamar como Job: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, si nosotros vemos su palabra y rehusamos caminar en la luz como Él está en la luz, entonces nuestro compañerismo con Dios es interrumpido. Pero cuando vemos la luz y caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo uno con el otro, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Nos estamos preparando en unos momentos para partir ese pan el cual representa esa palabra. Nunca lo olvide usted. El consuelo, la fuente de todo mi consuelo, es la fuente de mi consuelo en esta noche. Yo sé que Dios cumple su palabra. Yo sé que algo me sucedió. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Yo sé que yo guardo sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Él. Si me amas, haz lo que te mando que hagas, que toda palabra del hombre sea mentira, mas la mía sea verdadera. No siga lo que el hombre dijo, siga lo que Dios dice, y allí usted encontrará al Consolador, y el consuelo le da a usted la satisfacción de saber que es así, dice el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Grande y poderoso Jehová, como dijo Fanny Crosby, a quien cité hace unos momentos, que dijo: tú, la fuente de todo mi consuelo. Verdaderamente, Señor, esta iglesita y yo decimos lo mismo en esta noche. Tú, la fuente de todo mi consuelo. Tengo mis manos sobre unos pañuelos de gente que está enferma. Señor, van a aquellos que están afligidos. Yo oro, Padre, que tú los sanarás. Tú eres la palabra, y la palabra está entre nosotros. La palabra mora en nosotros. Yo no los dejaré huérfanos. Yo vendré otra vez. Un poquito, y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo te agradecemos esto, Señor? De ver tu poder descender y entrar en una vida pecadora, entrar en una mujer miserable, una joven que cruzó la línea de la moral, de moral a inmoral, un joven que pasó de la decencia a la embriaguez, al estado de fumador de cigarrillos, de una mujer que es inmoral en sí con un espíritu que se viste con ropas inmorales para mostrarse así delante del hombre, ver a esa mujer levantarse a ser una dama, ver a ese joven hacer a un lado esos cigarrillos y la embriaguez, dar un paso hacia adelante y venir a ser un santo de Dios, un predicador en el púlpito. Señor Dios, sabemos que tu gran poder puede hacer todas estas cosas. Ver esa sombra en un hombre acostado allí, comido por el cáncer, muriendo. Ese hombre ciego parado allá atrás, verlos a ellos de pronto regresar a vida y vivir. Oh, esa palabra del Dios vivo, cuánto te agradecemos. Tú eres la fuente de todo nuestro consuelo. Yo estoy contento en esta noche que el Consolador ha venido con una promesa. Yo moraré con vosotros para siempre. Y el gran apóstol que se le fueron dadas las llaves del reino, dijo en el día de Pentecostés, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces sabemos que ese mismo Consolador viene y sabemos que Él es nuestro Salvador en esta noche, porque Él mismo se mostró entre nosotros al igual que lo hizo en aquel entonces. Así que así es como lo conocemos, porque Él creyó y obró en cada palabra que Él habló. Él no puede retractarse porque Él es Dios. Te damos gracias por esto, Padre. Yo oro para que tú consueles cada corazón aquí en esta noche. Consuela a esas gentes, dales de tu espíritu. Sana al enfermo y al afligido. Oh, toma a esa mujer deprimida, ese hombre deprimido, joven o jovencita, y haz que ellos se aparten en esta noche de sus pecados. Haz que ellos se aparten de las cosas del mundo a Jesús, que prometió que habitaría en nosotros, y las obras que Él hizo, nosotros también haríamos, porque aquel que vendrá en la forma del Espíritu Santo para ser el Consolador habitará para siempre en nosotros. Padre, concede estas bendiciones, sana al enfermo. Otra vez oro, Padre. Muchos de ellos están afligidos y necesitados. Ahora nos preparamos para acercarnos a la mesa de comunión para tomar ese mandamiento que se nos dejó, una ordenanza de hacer esto hasta que Él regrese. Estamos agradecidos por estas cosas, Padre. Lloramos en el nombre de Jesús, que si hay una persona enferma entre nosotros en esta noche, que venga a esta mesa de comunión. Señor, recuerdo a mi madre. Padre, concede estas bendiciones. Sana al enfermo. Otra vez oro, Padre, muchos de ellos están afligidos y necesitados. Ahora nos preparamos para acercarnos a la mesa de comunión para tomar ese mandamiento que se nos dejó, una ordenanza de hacer esto hasta que Él regrese. Estamos agradecidos por estas cosas, Padre, y oramos en el nombre de Jesús, que si hay una persona enferma entre nosotros en esta noche, que venga a esta mesa de comunión. Señor, recuerdo a mi madre toda temblorosa caminando por el pasillo la última vez que ella estuvo aquí para participar de la comunión, como sus manitas temblorosas y envejecidas temblaron sobre el plato. Parado aquí, yo la miré derramando lágrimas en mi corazón. Pero en esta noche, allá está ella apuntando hacia el Calvario. Oh Dios, cuán agradecido estoy. Tú dijiste, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en los días postreros. Señor, esto es la palabra. Por eso es que yo puedo pararme y decir, yo creo en Dios. Ahora, Padre, comprendemos que cuando esto fue primero ordenado, tiempo atrás en el desierto y allá en Egipto, el Cordero Pascual fue sacrificado. Ellos peregrinaron por 40 años y no hubo uno enfermo entre los 2 millones que salieron. Tú los guardaste en salud mientras ellos tomaban la Pascua. Oh Dios,
Sana a cada persona enferma que venga aquí enfrente. Concédelo, Señor. Salva a cada pecador y llena a cada creyente con el Espíritu Santo y haz que el Consolador more hasta que Él sea hecho carne entre nosotros otra vez en la persona de Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Lo ama usted? Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y cantémoslo con nuestro corazón. Sentado a su lado está un soldado peregrino, su hermano y hermana que van por el camino. Ellos van caminando el mismo camino por el que usted va. Ellos aman al que usted ama. Mientras cantamos, yo le amo, permitamos que sea un testimonio. Estreche la mano de alguien que esté alrededor de usted. Mientras lo cantamos de nuevo, alábale. Yo amo esto. Después de un mensaje, Pablo dijo, si canto, cantaré en el Espíritu. Estreche la mano de alguien, llegue a donde está y dígale, Dios le bendiga. Cante en el Espíritu. Todos juntos, con nuestros rostros inclinados, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos en este día nuestro pan cotidiano y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Oh Dios eterno, autor de la vida y dador de toda buena dádiva, santifica nuestros corazones impuros, Señor, que venga el ángel del altar con las tenazas y con el carbón encendido y toque nuestros labios y nuestros corazones y purifique nuestros pensamientos y nuestras mentes y nuestras almas para que cuando tomemos este pan lo hagamos en memoria de nuestro Señor. Porque escrito está que aquel que coma y beba indignamente es culpable. Oh Dios, que no seamos condenados con el mundo, pero que seamos santificados y separados del mundo, que podamos ser luces brillantes a medida que la palabra de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Úsanos como tu siervo, Señor. Úsanos a todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para aquellos que tienen que irse y que tienen largas distancias que manejar, los despediremos antes con oración y entonces pasaremos directamente a la comunión rápidamente para aquellos quienes quieran quedarse y tomar la comunión con nosotros. Pero si usted tiene que irse, sé que son de acuerdo a mi reloj las 9:35, probablemente terminemos la comunión casi a las 10 y entonces inmediatamente después de esto pasaremos al lavamiento de pies. Y si usted desea quedarse y participar de esto con nosotros, estaremos muy contentos de tenerlos. Gracias otra vez por todos ustedes que han ayudado al reino de Dios, a mí y a los míos. Dios siempre sea con ustedes. Quiero agradecer a ese vaquerito, un muchachito de ese tamaño que se había puesto un sombrerito vaquero y que en esta mañana se acercó a mí y me dio una billetera, una cartera con mi nombre grabado en ella, Reverendo William Branham. Y aparte, otro regalito, no sé quién es este pequeñito, yo estaba tan deshecho que olvidé darle las gracias, pero te las doy en estos momentos, hijito. Billy me dijo que mucha gente de aquí le dejaron regalitos para que me los diera a mí. Billy me los dará, así que les agradezco mucho. Dios siempre los bendiga abundantemente. Recuerde esto, por cuanto le hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, a mí me lo has hecho. Dios siempre los bendiga, es mi oración. Y si usted tiene que irse en estos momentos, bien, le deseamos que Dios lo bendiga en grande manera. Y si usted puede quedarse con nosotros, estaremos contentos de tenerlo. Pongámonos de pie y cantemos una estrofa del himno Lleva el Nombre de Jesús Contigo, y entonces aquellos que tengan que irse serán despedidos en oración inmediatamente después de que vemos. Cantaremos una estrofa más y después de esto le voy a pedir a un ministro que lo conocí hace tiempo atrás, creo que él es griego, no recuerdo su nombre en estos momentos, hermano Butan. Él está aquí con nosotros en esta noche y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Creo que él es un estudiante en algún colegio, me parece que lo conocí aquí no hace mucho tiempo, un hermano verdaderamente sincero tratando de alcanzar su salvación con temor y temblor. Él vino de Grecia y ama el idioma inglés con fluidez. Así que estamos contentos de tener al hermano con nosotros en esta noche. Creo que todos ustedes van rumbo a Oregón o California o Los Ángeles. Estamos contentos de haberlo tenido con nosotros. Vamos a cantar una estrofa más para darle oportunidad que se calme y luego nos despedirá en oración. Por favor, mi hermano. Muy bien. Oh, Ahora inclinemos nuestros rostros. Muy bien, hermano.